se ha podido decir de nuestra educación que es, en grandes líneas, una matanza de inocentes. Desconoce la personalidad del niño como tal, al que impone un concentrado de las perspectivas del adulto. Es una frase pronunciada por Mounier que atribuye responsabilidad a los adultos en el sesgo de educación que reciben nuestros hijos, que puede tener graves consecuencias para el desarrollo integral de ellos. Si importante es la educación, también lo es el ambiente en el que se desarrollan, tanto en primaria como en la educación infantil. ¿Qué valores promocionan los colegios? ¿Qué supone la presencia de inmigrantes y de minorías étnicas en estas etapas de aprendizaje? ¿Cómo es la relación entre el profesor y los alumnos? Esta tarde vamos a analizar en un coloquio ese ambiente escolar de los niños y niñas. Para tal motivo tenemos con nosotros a Dora Isabel Quintero. Buenas tardes, Dora.
Hola, buenas tardes a todos.
Marta Cecilia Ardila, bienvenida.
Buenas tardes.
Empar Bor, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es un ambiente escolar?
Para mi concepto, un ambiente escolar es donde el niño se pueda desempeñar tanto física, emocionalmente y pueda interrelacionarse con su entorno.
¿Participáis de esa definición, de ese concepto que ha comentado Dora?
Sí, yo añadiría que además hay una educación en cuanto a conceptos y además también hay actitudes, normas, valores. Todo ello es un entorno escolar y educativo.
¿Carta?
Igual, me identifico añadiendo que todas las experiencias que tiene el niño con sus compañeritos y toda la influencia que recibe de sus profesores y de todo el entorno que le rodea.
¿Cómo creéis que es el ambiente actual, tanto en primaria como en la educación infantil?
Personalmente opino que la educación infantil aquí en la provincia de Valencia, que es lo que yo conozco, está muy bien. Y primaria también está bien. El problema empieza con secundaria, donde los niños ya con 12, 13 años se cuestionan el ir a clase, no lo desean. Y ahí vienen ya los problemas. Además, como ahora tenemos la secundaria con niños desde 12 hasta los 18 años, porque incluye también el bachiller, es enseñanza secundaria no obligatoria, pero está en el mismo instituto, junto con los ciclos formativos, todo eso crea un ambiente donde el niño pequeño de 12 a 13 y 14 años ya va con más mayores y ya empieza a no tener ganas de estudiar. Y eso crea un ambiente un poco estresante. Pero en infantil, aquí tenemos muy buenos profesores, muy buenos programas educativos, y en infantil creo que es una de las comunidades que mejor se encuentra, porque el niño empieza a ir a clase, empieza a conocer a los niños, empieza a socializar y tenemos muy buenos profesores. En primaria las cosas pues también siguen bien. Yo creo que el gran problema está en secundaria.
En cuanto a instalaciones, yo considero que instalaciones y en cuanto al cuerpo docente, comparto la idea de la compañera que la comunidad valenciana está bien equipada, solo que le faltaría algo. Por ejemplo, algunos institutos públicos les hace falta la divulgación, a motivar más al estudiante a que en las actividades lúdico-recreativas se participe y se motive a crear, a ser como más inventivo. En cuanto a eso, encuentro yo un poquito de deficiencia, no solamente de las instituciones, sino como de la motivación que el alumno tiene. Lo que planteaba la compañera con respecto a que ya los niños de 12 años van con los chavalinos que ya están terminando su proceso de adolescencia, por llamarlo así, yo pienso que es un proceso un poco brusco para el niño que empiece a estar en ese ambiente de los adolescentes que hay hoy en día, como que abriéndose, mirando ese otro mundo que lo rodea, a darse cuenta, a identificarse de que hay un mundo que le rodea que es un poco diferente y que ella también puede ingresar a ese mundo. En cuanto a cómo es el comportamiento ya de los chavalines, hay de todo. Uno observa en las instituciones, tanto públicas como privadas, una desmotivación y desorientación, no solamente por parte de la institución, sino más bien también la familia influye
dentro de los cuidados que se supone que es el acoger a los niños recién entran a las instituciones, sobre todo cuando es su primera llegada al colegio, que les tendrán muy en cuenta, ayudarles a superar sus miedos, junto con los padres, o si necesitan ayuda hasta de psicólogo, supongo que la institución también se encarga de eso. Me cuestiono cómo en la actualidad, cómo evoluciona ese acoger a los niños en la primaria de las nuevas culturas, a la cultura valenciana, latinoamericanas, árabes, chinas, los niños incluso adoptados de otros lugares, de la India. Me pregunto si tienen algún programa en especial para estas nuevas culturas. No sé hasta qué punto los niños sufren los cambios y si son rechazados, incluso por los prejuicios sociales que en algunas pequeñas familias hay, de xenofobias y de todas estas cuestiones que se reflejan en los mismos niños en el interior de los establecimientos.
Hemos hablado antes de cuestiones positivas y negativas, y Dora en este caso ha dicho una cosa que me parece interesante, que es la desmotivación que tienen nuestros hijos en estas etapas, fundamentalmente que estamos tratando, la infantil y la primaria. Tú has apuntado antes que una de las causas eran los padres. ¿Por qué los padres? ¿Y si hay otros variables que pueden afectar esa propia desmotivación de los alumnos?
La madre se acerca, o el padre se acerca por la mañana a dejar como puede el chaval al colegio, si muchas veces puede. La mayoría de las veces, casi siempre, son los abuelos los que recogen los niños. Al niño le gusta contarle, mira, hoy te he dibujado, y, o sea, contarle su actividad del colegio. Muchas veces uno escucha expresiones de los padres, ya tengo mucho tiempo en casa para que me lo cuentes o me lo comentes. Y resulta que cuando llega a casa, al niño ya no le va a motivar, ya no le va a ser tan emocionante contarle de su experiencia en el cole, ¿verdad? El niño es una copia de lo que ve en sus padres, entonces el niño se fija mucho en la expresión, en el comportamiento de sus padres, ¿verdad? Entonces él va a decir, pues si mi madre o mi padre no me hace caso, estoy haciendo la tonta o el tonto, como muchas veces lo escuchamos decir.
Ese es un problema de los padres, de la sociedad en la que vivimos, donde hay muchísima tele, demasiada tele, diría yo, una sociedad de consumo, todos vamos con prisas, entonces tampoco incluso no encontramos un momento para escuchar a nuestro hijo y lo retrasamos hasta llegar a casa, o incluso cuando llegamos a casa tenemos otras cosas que hacer y al niño lo dejamos delante de la tele. Hay colegios que tienen programas para padres, donde se intenta que la gente no vaya tan a prisa y sobre todo lo que tú estás comentando, que el padre escuche al niño, el padre y la madre escuchen al niño, que se le dedique tiempo. Después, es cierto que el padre o la madre tienen que llevar al niño, y hay colegios que se han organizado a través de la Asociación de Padres de Alumnos, donde las puertas se abren a las 8 y de 8 a 9 tienen un programa de acogida. Los niños ya los pueden dejar, ya no es hasta las 9 porque cada uno tiene su horario y normalmente uno puede empezar perfectamente a las 8. Entonces ya hay, digamos, una pauta para no llevar al niño a las 9 en punto. Después también hay colegios, cierto que eso normalmente suele ser en colegios grandes, que el niño ya no está solo hasta las 5, sino que también tiene de 5 a 7 actividades extraescolares, precisamente para que el padre no se vea forzado a ir a las 5, salir corriendo de su trabajo o dejárselo, o tener que buscar a una canguro para que vaya por ella. Respecto de los abuelos, hay que tener en cuenta que estamos en una sociedad cada vez con un núcleo familiar más pequeño. Abuelos que vivan en la misma ciudad que los padres es difícil. Normalmente acabas acudiendo a una canguro o a organizarte el horario de tu trabajo de tal forma que uno vaya por la mañana, una parte de la familia, y otro por la tarde.
Otra cuestión que me gustaría introducir y que los profesores la debaten con frecuencia entre ellos es la autoridad que tienen los profesores ante los propios alumnos. ¿Qué podéis comentar de todo esto?
La autoridad que tiene el profesor cada vez es menor, producto también de la sociedad en la que vivimos, donde los padres se consideran que ellos saben más que el profesor, y también la sociedad que vivimos con demasiado estrés, con muchas prisas y a veces con exceso de violencia, eso hace que se pierda respeto a cualquier persona, y entre ellos el profesor.
Con respecto a la autoridad, digamos que el profesor siempre pierde frente al alumno, así el alumno no tenga la razón, porque el padre ve a su hijo siempre bueno. Nosotros como padres no nos damos cuenta de que nuestro hijo también puede tener fallos y comete errores, ¿verdad? Y a la hora de hacerle como la exigencia de corregir, entonces ya sería el profesor el malo. Me gustaría mucho resaltar, como decías al principio, Enrique, con respecto a el ambiente escolar que viven los chavales ahora. Me hicieron una encuesta con respecto al comedor, que opinaba y que concepto tenía con referente al servicio de comedor. Me cogió fuera de sitio porque yo dije, pues igual yo no utilizo el servicio, no lo veo necesario y no lo veo imprescindible porque igual no soy una madre que labora. Pero dentro de las profesoras le explicaban a uno que ahora el gobierno quiere suprimir en las ciudades grandes, sobre todo donde van niños extranjeros de ideología árabe, que son niños que no pueden comer carne. Entonces la política del gobierno es, hay que suprimir determinado número de restaurantes escolar, porque en muchos colegios la gran mayoría de población que van son árabes. Tengo entendido que la carne yo no la pueden consumir.
Es carne de cerdo, cualquier derivado del cerdo, que es decir, otra carne sí, como ternera o cordero. Vale.
A mí eso, por ejemplo, me cogió de sorpresa que los restaurantes, por decir algo, escolares, no los adapten a que un niño que viene de afuera pueda acogerse como al menú, a la tradición que trae desde afuera, porque igual no solamente puede pasar, digamos, con el niño de cultura árabe, también puede pasar con el chino, también puede pasar con un iberoamericano, o puede pasar con un niño que venga de la cultura africana. En cuanto a eso, pues digamos que todavía falta mucho por hacer. Y lo otro es, en la mayoría de los colegios no están, digamos, como educando, preparando mirando a los niños, digamos, del entorno español para respetar al que viene de afuera, ¿verdad? A mí, por ejemplo, una anécdota que me pareció muy curiosa, no hace mucho, por ejemplo, el colegio donde va mi hija, ahí van algunos niños que son de orientación, digamos, de la cultura china. Por ejemplo, ellos dentro de las tradiciones, muchos chinos no tienen la tradición de vestirse en el día del carnaval. Ellos esa fiesta o no la celebran, o no entienden el idioma, o cosas así por el estilo. Lo cierto del caso es que los mismos compañeritos de su grupo se burlaban de él porque fue el único que fue a la fiesta y no se burlaba. Y otros comentarios que, por ejemplo, mamá, yo me puedo juntar con el niño porque es chino. Yo igual da que sea chino, que sea negro, que sea blanco, que sea la religión. Entonces es más bien como fomentar esos valores de que a los niños les digan, es que yo soy, todos somos diferentes. Desde casa enseñarles a que la diferencia que hay del entorno. Y es como enseñarles como a convivir, a compartir un poco.
Sobre el respeto de los alumnos a los profesores. Yo tuve la experiencia de tomar una formación profesional específicamente en un instituto del barrio San Marcelino y allí observé que, bueno, muchos de los alumnos no llegaban al grado de bachiller, apenas primero o segundo año de educación secundaria, y observé que en realidad falta mucho, mucho respeto. O sea, me parece que los profesores en múltiples ocasiones se pasan de buenos, porque los muchachos abusan. En la experiencia que yo viví en ese salón, vi que cantidad de ellos le faltaba mucha, mucha norma de educación, presentaba mucha altanería, grosería para dirigirse a los profesores. Yo vengo de pronto de una educación un poco más restrictiva, pero creo que no es el caso. Si se mueven dentro de los parámetros del respeto y la educación, pero estos muchachos me parece que se la han saltado con manifestaciones agresivas porque les llamaba la atención por estar hablando. Y no solamente lo que yo viví en el salón, también he escuchado por radio que muchos profesores se quejan de la agresividad y de la falta de respeto. No respetan la autoridad del profesor y casi prácticamente hacen lo que les da la gana en muchos salones y tienen que recurrir a otro tipo de sanciones. Entonces, en ese sentido, estamos mal. Desde los pequeñitos, desde la educación infantil, hay que empezar a transmitir esos valores que la sociedad actual está carente de ellos o que se le están derrumbando, esos valores del respeto, del amor al trabajo, al estudio, a ser solidarios, a aceptar la diferencia, a muchas cosas que ahora no se están viviendo, sino en los muchachos se ve una desidia, una pereza en hacer su santa voluntad, en hacer lo que a ellos les da la gana, el hacer, pero a su manera, y actuar de acuerdo a lo que el medio les va marcando y la moda les va marcando.
Efectivamente, como dice Marta, eso pasa en muchos institutos y muchos colegios, pero también va por zonas. Dentro de una ciudad, depende de en qué contexto nos encontramos. Si es en el Star Radio, encontraremos más violencia y menos respeto. Pero en línea general, la sociedad actual falta el respeto. Eso se aprecia sobre todo a niveles ya a partir de los 12, 14 años. Conozco casos de que ya niños con 4 o 5 años están haciendo la vida imposible al profesor. Hay que tener en cuenta que el maestro no puede tocar al alumno, es decir, no le puede dar un bofetón porque se expone a una denuncia por parte de los padres. No hay que utilizar un comportamiento violento con los niños, y la teoría dice que en la clase, en el colegio, se debe fomentar la convivencia y los valores democráticos, así como el respeto y la solidaridad. Por eso hay unas materias que se llaman los temas transversales, asignaturas que están impregnadas en todas las materias que se dan en educación infantil, incluso también en secundaria también, como es educación para la salud, para la paz o educación sexual. Son materias que se dan en distintos contextos, puedes darlo en matemáticas o puedes darlo en lengua, o puedes hacer un día por la paz, y es una manera de intentar inculcar estos valores que la sociedad efectivamente está perdiendo.
La falta del respeto, digamos, de enseñarle al niño es que todos somos diferentes y que el hecho de que seamos diferentes no tenemos por qué ser iguales. Yo puedo convivir con un niño que hable africano, que hable diferentes lenguas, pero que él también merece respeto y sobre todo reconocerle ese respeto.
Yo quisiera introducir otro tema dentro del ambiente escolar de nuestros hijos e hijas, que es el de los niños con necesidades educativas especiales. ¿Está bien integrados? ¿Les ofrecen los recursos suficientes? ¿Hay carencias?
Hay carencias, pero están mejor integrados que anteriormente, porque tanto en infantil como en primaria, incluso en secundaria, niños que antes estaban catalogados como deficientes y que tenían que estar en un centro especial, están inmersos en una clase como normal. Eso crea dos cosas positivas. Por una parte, el niño se socializa con el resto de los compañeros, tienen materias que pueden dar conjuntamente, como puede ser, por ejemplo, en primero de primaria puede ser música, también depende de qué tipos de deficiencia, pero la música lo pueden hacer conjuntamente, el dibujo también, después a lo mejor el lenguaje también pueden hacerlo conjuntamente, incluso la gimnasia, se vea como alguien normal, como alguien más y que quiera estar con sus niños, con sus amigos y participar. Pero queda un problema. El problema es falta de recursos, porque los centros educativos no tienen suficiente profesorado para atender a estos niños. Porque si tienes 24 niños de 6 años, tienes un programa que darles y resulta que tienes 2 o 3 con discapacidades, que pueden ser físicas o psíquicas, entonces la profesora no puede atenderlos a todos. Necesita un profesor de apoyo. Si no tiene ese profesor de apoyo, es cuando la educación es deficitaria, no es correcta. Si a eso le añades que hay gente que no conoce el idioma y el profesor no tiene gente de apoyo para que el niño lo aprenda, o bien si tiene un problema psíquico o físico para que tener una persona que le esté ayudando en la misma aula, eso crea una educación deficitaria. Pero no es problema ni de los alumnos ni del profesorado. Yo creo que es de la misma autoridad educativa que no pone los recursos adecuados.
En cuanto a seguridad, yo quisiera aportar algunos datos. Han hecho estudios en diferentes colegios y 2 de cada 3 centros suspenden en seguridad. Y cuando hablamos de seguridad estamos haciendo referencia a las instalaciones y a la prevención. ¿Qué os parece estos datos?
Una de las grandes deficiencias que de pronto uno encuentra en algunos centros, las instalaciones, el espacio que se carece para que no solamente niños, sino los diferentes grupos, tanto los niños de infantil como de primaria, puedan, digamos, practicar su baloncesto, su fútbol. O sea, el espacio, digamos, físico que se carece en muchos centros es una de las grandes, pero eso ya se sale, digamos, como de las manos del centro. Eso considero yo que es más bien como política de gobierno, de crear centros realmente para que el niño, tanto física como emocionalmente e institucionalmente, le colabore en el desarrollo sociocultural como persona.
Yo comparto la opinión de Dora, y eso es un problema político, dedicarle recursos, en este caso materiales, para crear nuevos centros y para que los ya existentes ampliarlos. Un centro privado concertado está sostenido con fondos públicos, entonces para la administración es como si fuese un centro más público. Y si tenemos un barrio con un centro público y otro concertado, normalmente en el concertado está desde la educación infantil hasta el bachiller, incluso ciclos, mientras que en el público estrictamente únicamente estás o bien es escuela infantil o bien escuela de primaria. Y como se considera que está cubierta la enseñanza, pues ya no dedican a mantenimiento. Hay que tener en cuenta que en un centro privado concertado lo que se paga es el sueldo del profesor, y creo que también se da X dineros para el mantenimiento del centro, pero no ya en la construcción. El gobierno construye los públicos, y como considera que si el privado concertado cubre las necesidades, ya no es necesario, entonces no mantiene, y al no hacer mantenimiento no tenemos espacio. Considero que es la administración educativa la que no invierte y la que no hace que ese centro esté pintado, sea más grande. Te hace una propaganda política de que está creando centros. Realmente, hace 4 años dijo que tenía que hacer, por ejemplo, 20, que son los mismos que hace 4 años. Esa es la cruda realidad. A lo mejor en 4 años solo ha construido 2 y ha hecho el mantenimiento de 4 más.
Sí que me gustaría ahora que comentarais algo referente a las nuevas tecnologías. ¿Cómo está la presencia de estos medios en los colegios públicos o en los privados concertados?
Las nuevas tecnologías cada vez le dan más importancia y sí que están poniendo los medios, porque estamos en una sociedad desarrollada. Como europeos que somos, tenemos que estar a la última en las nuevas tecnologías. Ahora bien, si tú en un centro público pones ordenadores y le pones acceso al internet, pero luego no le das el dinero extra para pagar eso, y resulta que con el dinero que anteriormente tenía el colegio tiene que pagar esa cosa nueva, gasto extra, al final pasa que solo pueden utilizarlo 4 o a lo mejor 1 hora al día. Vuelvo a insistir, la tecnología está bien y está cada vez estableciéndose en todos los colegios, pero faltan detrás los recursos materiales y humanos. Se han de continuar, se han de potenciar. Se puede decir que cada vez hay más centros con acceso a internet, y también existe materias alternativas, que es cómo utilizar el ordenador o cómo manejarlo.
No nos queda más tiempo disponible. Sí que me gustaría que hicierais una reflexión final, como es habitual en La Luna Salida a Tiempo, sobre el tema que hemos tratado esta tarde, el ambiente escolar de los niños y las niñas. Dora.
Que haya una, digamos, una convivencia y un compartir tanto entre profesor y padre, porque muchas veces nosotros como padres, porque andamos tan liados con el trabajo, se nos olvida acercarnos a preguntar cómo va mi hijo, para que el niño se impulsara, que el niño no solamente tenga motivación, sino deseo de hacer y de aprender mucho más. Y también un mensaje para los padres, enseñarle al niño de que todos somos diferentes, desde el aspecto físico, que es lo más elemental, hasta criterios ya, digamos, psicológicos, que todos tenemos derecho a ser diferentes y a ser iguales, y también por ser diferentes y por ser iguales también tenemos derecho a convivir y a compartir y merecemos un respeto.
Yo comparto la opinión de Dora y lo que quería añadir es que efectivamente todos somos diferentes, nos merecemos el respeto, pero estamos en una sociedad que tiene sus normas y vengas de donde vengas, tienes que aceptar esas normas. En tu casa es donde mantendrás ese aspecto diferente y en la escuela tienes que mantener un respeto y enseñanza a convivir y valores democráticos. Y eso implica un cambio en cuanto al profesor, una nueva mentalidad de los padres y también una sociedad que acepte el cambio.
Yo diría, ante todo, que los padres estén muy pendientes de sus hijos y en continua comunicación con los profesores y observándole la conducta, el verlos, el observar su proceso cognitivo y su estado psicológico, porque eso va ayudando a que el padre detecte posibles problemas que al interior del aula de clases o en el mismo colegio puedan sufrir los niños.
Hemos acabado de comentar y debatir este tema del ambiente escolar de los niños y las niñas. Gracias a Dora Isabel Quintero, Marta Cecilia Ardila, Empar Bot.
Ay, señor, la carmaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión, la pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el Sevilla, las letras, el televisor, Yuppie, Kingler, turismo, Sofi, Correnta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, las serpientes con traje de Santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura, y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuece la haba, suelta el cantar. ¡María!
¡Coge la rienda, la autonomía!
¡Marcelo!
¡Quiere los parados, quiere currero!
¡Manuel! ¡Con el cacique, que vas a hacer!
¡No le vamos a dar con esta cara de los chicos para las chifuñas curreras! Esto es la murga, los currelantes, que al respetable buenamente va a llegar. El mecanismo tira para adelante de la manera más bonita y popular. Se acaba el paro y hay la trabajo.
¡Maroto!
¡Siembra la tierra que no un todo!
¡Palote!
¡Que ya está bien de su padre pobre!
¡Ramón! ¡Hay que acabar con tanto bribón!
¡No le vamos a dar con esta caga! ¡Tranquilo, para la sinfonía currera! ¡Para!